Hoy nos detenemos en la situación de África. Una comisión de 13 expertos independientes, todos africanos, han publicado un documento sobre la situación clínica de la Unión Africana. El análisis con el Departamento de África de la Fundación Sur.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur, analizando un informe que habían realizado un comité de sabios, como lo han querido llamar, un comité de administradores, que hacían una revisión de lo que es la Unión Africana, una revisión desde el punto de vista operativo. Antonio, no parecía salir muy, muy bien parado la Unión Africana, que adolecía de todas y cada una de los males que se le achacaban a su predecesora, a la OUA. Parece que la propia, hasta la propia comisión, sufre de este disfuncionamiento.
Pues sí, prácticamente es lo que queremos estudiar un poco en este programa, para tener una visión más completa de esta realidad compleja. Y la comisión, de este grupo de expertos, llamado los 13 sabios, dedican el 40% de ese estudio de 270 páginas, lo han dedicado a descubrir las numerosas carencias que impiden el buen funcionamiento de ese motor de la Unión Africana, que es la Comisión Ejecutiva. Y he aquí, en resumen, algunas constataciones de Adebayo Adedeji y sus colaboradores. En primero, falta de claridad en el ejercicio del liderazgo. Lo que ya decíamos antes, ese conflicto entre el presidente de la Unión Africana y el presidente de la Comisión. Luego, dicen también que hay un exceso de actividades y de reuniones, encuentros, congresos, tal, lo que impide a estos responsables de concentrarse en la realización y en el control también de lo que se decide. Y luego hay una gestión que ellos llaman aproximativa, en fin, por no decir elástica, en la cuestión de finanzas.
Esto es de lo mejor que hay en el informe, y desde luego el eufemismo es muy bueno.
Eso. O sea, para ver cómo los africanos, al mismo tiempo, pueden haber dicho acusados de ladroneta, no han dicho una aproximativa. Eso de elástico es
gestión
muy bueno.
Gestión aproximativa.
Eso, y elástica.
Dicen que los contratos firmados se han caracterizado por su opacidad excesiva, ¿no?
Pues sí, parece ser que ha habido ahí, pues eso, atribuir contratos y atribuir a esas firmas llevadas por gente conocida o parienta, a lo mejor. Dicen que especialmente hay un contrato que se destaca entre todos, que es la construcción y la gestión de un hotel de 5 estrellas en Addis Abeba, en un solar que ya era propiedad de la Unión Africana, y suponemos que ese hotel será para acoger a los representantes de los países africanos cuando vienen a Addis Abeba.
El caso es que la UA parece que, como decíamos al principio, ha adquirido, se ha contagiado de los mismos males que la OUA, ¿no?
Pues sí, parece ser, alguien decía con un poco de chiste, que la OUA se ha convertido en la UA, pero que al fumarse la O de organización, no han desaparecido muchos de los funcionarios del régimen anterior. Entonces, el régimen anterior se caracterizaba por sus proverbiales perezas, indolencias, ausencias. Entonces, esto quiere decir que las trabas de la burocracia continúan presentes. Y al suprimirse la O, ha desaparecido la organización, y hoy lo que tenemos es la desorganización de la desunión africana. En fin, esperemos que esto sea también un poquito exagerado. Pero, de hecho, el testimonio de un visitante de la sede de la Unión Africana es claro. Dice, las ausencias frecuentes de los comisarios se explican por la ausencia de control. Dice, no existe supervisión. De aquí nace el bajo rendimiento del funcionariado internacional, que está más preocupado por sus asuntos personales y familiares que de hacer avanzar los dosieres de la Unión Africana. Y, de hecho, los auditores confirman estas impresiones. Dice, nuestro informe ha tardado 4 años en terminarse, porque con gran sorpresa de nuestra parte fuimos descubriendo demoras y negligencias incomprensibles. Y citan un caso. Descubrimos que durante más de un año las actas de las reuniones no se habían distribuido porque no habían sido traducidas a los idiomas oficiales de la Unión Africana. Cuando tenemos que en la Unión Europea las actas se dan el mismo día de la reunión por la tarde.
Lo que habría que ver es que se había presupuesto para pagar a los traductores. Por tanto, sí, no, si había traductores contratados, que eso sería sí. Otra.
No, a lo mejor estaban allí, pero los traductores estaban en el bar. Los auditores piden mayores poderes para el presidente de la comisión. Luego, que la elección del vicepresidente y de los comisarios se realice sin tener en cuenta las carteras que ocupan o ocupaban en sus países. O sea, debería ser una atribución exclusiva del presidente de la comisión, en su calidad de administrador jefe del personal de la Unión Africana, el nombrar y el distribuir las carteras. Entonces, una vez elegido por los jefes de Estado, el presidente de la comisión debe gozar de autonomía y no estar sometido a las presiones de los diversos gobiernos africanos que quieren meter a veces a funcionarios que tienen sobra, que tienen de más, ¿no?
Por seguir con los eufemismos que tú has sacado a la palestra, podríamos decir que la Unión Africana sufre de malnutrición.
Pues sí, desde luego, nació pobre, sobrevive agobiada por las deudas y esperamos que no muera bajo el peso de las hipotecas. Porque de hecho el problema financiero ensombrece el horizonte de la Unión Africana. Hay muchos gobiernos que no asumen sus responsabilidades económicas. Y claro, algunos están en la lista negra de los malos pagadores, por ejemplo, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Eritrea, Santo Tomé y Príncipe, las Islas Seychelles. Estos llevan 2 años sin pagar las cuotas para el mantenimiento de la institución. Claro, cuando vemos la lista, algunos países que no sabemos dónde van a sacar dinero para pagar la cuota. Pero en fin, otros sabemos muy bien que también es la corrupción. En todo caso, el día 31 de diciembre del año pasado, al cerrar las cuentas, los atrasos llegaban a 32,5 millones de euros. Y mientras el déficit presupuestario era de 107 millones de dólares americanos. ¿El origen de este déficit presupuestario? Pues viene primero de los altos salarios. Pues la Unión Africana paga a sus funcionarios según los baremos de la ONU, como funcionarios expatriados. Toda esta realidad está en desacuerdo con otra realidad del continente, que es la pobreza. Además, esto se une a la avaricia de quienes confunden los fondos de la Unión Africana con sus cuentas corrientes personales. La famosa firma internacional de auditoría Ernst & Young, en 2006, descubrió la malversación de 7 millones de dólares americanos. El método utilizado pues era el método clásico en estos casos, inflar las facturas con la complicidad de los proveedores y los prestadores de servicios.
Y en esta compañía, esta Unión Africana, además de su presupuesto, el 20% no sale de ellos.
No, las ayudas que da la ONU, la Unión Europea, la UNESCO para cosas culturales, ya representa el 20% del presupuesto. Y además hay un fondo para la paz, o sea, para esas misiones de intervención para el mantenimiento de la paz, que ahí el 92% viene de fuera. Por tanto, podemos decir que esta escasez de fondos es la que ha puesto, por ejemplo, en peligro la operación de paz en Darfur, donde la Unión Africana ha sido incapaz de mandar una misión eficaz. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la misión de la Unión Africana en Darfur falló en logística por parte de recursos y luego en escasez de personal.
Pues terminamos aquí, Antonio, este análisis sobre la Unión Africana, una organización que empezó, que nació con buenas intenciones, que este informe nos habla de aquello que nos teníamos, nos dice lo que nosotros ya barruntábamos, que sufre, que adolece de la misma enfermedad que su predecesora, la OUA, pero a la que deseamos lo mejor, a la que deseamos que encuentre el camino para representar a todos los estados del continente africano.